Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Ya sabes cómo sintonizarnos. A través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, a golpe de clic, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Si no puedes hacerlo en estos momentos en directo, no te preocupes, te puedes descargar el podcast a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @DepCopeValencia, en facebook.com/DeportesCopeValencia o en la plataforma iVoox. Lo escuchas cuando quieras, con quien quieras y, por supuesto, donde quieras. Deportes COPE más Valencia con Pedro Zamora, Rafa Villarejo y José Manuel Segarra en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla. En nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Es jueves 3 de octubre y anoche el Valencia se llevó la tercera bofetada europea en un año. Tras sufrir a la Juve y al Arsenal, ayer llegó el turno en Mestalla del Ajax, semifinalista de la Champions la temporada anterior y cuatro veces campeón del torneo. Derrota abultada por 0-3 tras una buena primera parte del equipo con un penalti fallado por Parejo y hasta dos balones al palo durante el encuentro y, pese a ello, derrota justa, seguramente excesivo castigo. Así lo valoraba Albert Celades.
Es una derrota dura, un resultado abultado. Creo que el equipo no ha merecido ese resultado tan abultado, pero bueno, es la realidad. Creo que el equipo, en cuanto al juego, lo ha hecho muy bien en la primera parte, pero bueno, no hemos tenido la efectividad que ellos sí que han tenido y eso ha sido lo que nos ha lastrado. No creo que sea una cuestión física. Hoy yo creo que la clave ha sido la efectividad que ha tenido el Ajax y que no hemos tenido nosotros.
Segarra, ¿qué datos nos dejó el encuentro? ¿Cómo queda el grupo y qué será lo próximo para el Valencia?
En los 6 partidos en los que Albert Celades ha dirigido al Valencia, el equipo ha encajado 12 goles, o sea, una media exacta de 2 por partido. El Valencia de Celades todavía no ha ganado en Mestalla. Ha jugado 3 partidos, 2 empates y la derrota de ayer. El penalti fallado por Parejo es el segundo que marra el capitán del Valencia, que de hecho en la Champions los 2 penaltis que ha tirado, los 2 los ha fallado. El grupo H de la Champions queda así después de la segunda jornada, con el Ajax como líder en solitario con 6 puntos. Es segundo el Chelsea con 3 puntos y mejor diferencia de goles general que el Valencia, que es tercero con los mismos puntos que el Chelsea. Cierra el Lille, que todavía no ha puntuado. Precisamente el equipo francés será el próximo rival del Valencia, miércoles 23 de octubre, en Tierras Galas, a las 9 de la noche.
Enseguida lo analizamos todo y miramos al próximo compromiso. Esto no se detiene en Liga, en este caso, el sábado a las 6:30 de la tarde, frente al Deportivo Alavés. Lejos del césped, en el palco, Mateu Alemany confirmó la noticia que os contábamos en el día de ayer en COPE. Lim no ha querido escuchar al director general y Mateu Alemany sigue en el club. Hace 2 días acudió al entrenamiento del equipo en la ciudad deportiva de Paterna junto a Nil Murti y ayer estuvo presente en la comida de clubes y retomó la portavocía en Movistar Plus.
Está claro que yo pedí o de alguna manera solicité que había una situación suficientemente complicada como para que habláramos. Tenemos esa cita pendiente y ese hablar tranquilamente con el propietario de todo lo sucedido y a partir de ahí se toma la mejor decisión para todos, ¿no? Bueno, eso no ha sido posible durante un tiempo. Pasado un cierto tiempo, el club desea que, y por eso se firmó el contrato, que yo cumpla con mi contrato.
Las palabras de Alemany dijo más en Movistar Plus. Enseguida escuchamos al todavía director general. En el Levante, Zamora, problemas para Paco López. Has estado en la ciudad deportiva de Buñol para confeccionar la defensa, un peso pesado, cuidado.
Sí, Sergio Postigo se puede perder, yo diría casi descartado, para el partido del sábado en Butarque, un partido que a él además le hace especial ilusión porque él se crió futbolísticamente en el Leganés, consiguió un ascenso a segunda división y le tenía mucho cariño. Ya es mala pata porque el martes hizo una entrevista en la televisión oficial del Levante y hablaba precisamente de eso, de que se encontraba mucho mejor y que pensaba que había dejado atrás todas las malditas lesiones musculares que se acumularon en Postigo en la segunda vuelta de la temporada pasada. Bueno, pues fue decir eso. Ayer ya acabó el entrenamiento algo tocado. Hoy ha llegado a la Ciudad Deportiva de Buñol con muchas molestias musculares. Ha dicho que no estaba para entrenar. Se ha metido en el gimnasio. Ha recibido una sesión de fisioterapia. Y veremos si mañana, en la última sesión de trabajo previa a la lista de convocados, está o no Postigo. Si no, sustituto probablemente sea Eric Cavaco, que forme junto a Bezo en defensa. Hoy rueda de prensa de Paco López. Luego le vamos a escuchar algo que a la gente le gusta mucho y que tenía cierta gana. Es escuchar a Paco López hacer autocrítica. Se le ha pegado mucho a Paco López por si no reconoce los errores. Bueno, pues hoy los ha reconocido. Luego lo escuchamos y sobre todo ha hablado de Morales. A nadie se le escapa que Morales no está bien. Que no está... Ese puntito que le hace ser determinante.
Que no es el del año pasado.
Claro, desequilibrante que maravilló a todo el mundo pues las dos últimas temporadas y sobre todo en el arranque de la pasada. Bueno, pues este es Paco López, su entrenador, que a pesar de que la primera jornada en Vitoria se lo limpió del 11, lo ha defendido a capa y espada.
Si fuera capaz de mantener el nivel que va a tener la temporada pasada, incluso la anterior, estarían parlando de un jugador de jugar en equipo top, y esa es la verdad. Pero Morales está haciendo un buen trabajo para el equipo y bueno, y lo que se trata es que nos ayude, tanto él como sus compañeros, a que el equipo gane.
Luego escuchamos más de Paco López y cerramos la portada, 2:00 p.m, 36 minutos en directo en Deportes Cope más Valencia. Con baloncesto, Segarra, mañana arranca la Euroliga para Valencia Basket.
Sí, comienza hoy, pero como dices, el turno de Valencia Basket llegará mañana a las 9:00 p.m. en el partido de la semana, así lo ha decretado la propia organización, contra el vigente campeón de la Euroliga, que es verdad, tiene bastantes cambios en su plantilla. El choque arrancará a las 9:00 p.m, el ambiente está asegurado y ahora mismo entre los jugadores, entre comillas, hay tortas por entrar en la convocatoria, porque hoy han vuelto a entrenarse todos a disposición de Jaume Ponsarnau, que hasta un par de horas o tres antes del choque no va a decidir quiénes serán los dos descartes para esta apertura de la Euroliga. Han hablado Alberto Abalde y Maurice Endur, que por cierto podría debutar mañana como jugador taroncha.
Sí, no podemos empezar contra alguien mejor, ¿no? El campeón en casa. Además, es un partido que nos trae buenos recuerdos del último Euroliga en casa. Nada, a tope. Han perdido dos grandes jugadores como De Colo y el Chacho. Siguen manteniendo a Clymore, que no sé si pero fue el MVP, ¿no? Han fichado a Mike James. Mantienen también bloque jugadores muy potentes y son uno de los mejores equipos de Euroliga.
Starting to play next tomorrow against with Valencia.
Dice que se encuentra bien, que está muy emocionado porque va a ser su primer partido de Euroliga, que tiene muchas ganas de jugar, pero que por otro lado no es más que otro partido.
We'll do whatever it takes to try to win it.
Por cierto, dice Endur, primer partido de Euroliga, se refiere con Valencia, porque con el Real Madrid ya jugó 6 partidos de Euroliga y las dos veces anteriores que el Cheska visitó la Fonteta acabó perdiendo, así que a ver si esta es la tercera. Cayó en la temporada 2010-2011 y en la 17-18.
Desde las 8:30 p.m, mañana la previa, media hora de previa, en COPE más Valencia, 92.0 FM, cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles, con este estreno en la Euroliga por todo lo alto en la Fonteta de Valencia Basket frente al CSKA de Moscú, con la narración de Carlos Martínez y los comentarios de Nacho Herrero. 2:38 p.m. Esto es Deportes COPE más Valencia. Bienvenidos. Conferto, concesionario Peugeot en Torrente y Silla. Venta y posventa Peugeot. Satisfecho Conferto.
Deportes
COPE más Valencia.
Estar informado.
Los expertos aseguran que el deporte favorece el desarrollo físico y mental de los niños y además se lo pasan genial y hacen muy buenos amigos. En Atalanta tienen las actividades infantiles más sanas y divertidas de la ciudad. Natación, pádel, karate, yoga, estilos de bailes. Infórmate en atalantaclub.com. Atalanta Sport Club, más de 37 años de experiencia en deporte infantil.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué quieres que te he despertado? Peugeot Juan Ginera abre siempre de 7 de la mañana a 8 de la tarde, sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Elimina las malas hierbas de los cultivos con X-Power, innovador sistema de Case y H que electrocuta las malas hierbas de forma eficaz, segura y sostenible. Conócelo en Demoagro Speciality el 1, 2 y 3 de octubre en Turís. Infórmate en Talleres Aragón, salida 341 de la A3 y en tractoresvalencia.com. Talleres Aragón, especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
Sí, que el viernes en la Euroliga estará José Manuel Segarra con Nacho Herrero. Será el domingo a las 5 de la tarde cuando llegará Carlos Martínez con el bueno de Nacho Herrero para comentar la Liga Endesa Valencia. Betis, otro partidazo en la sintonía de COPE más Valencia. Ahora sí, nos metemos de lleno en el análisis de lo que sucedió anoche en Mestalla. Valencia 0, Ajax 3. 20 minutos para llegar a las 3 de la tarde. ¿Qué sensaciones os dejó? Para mí, ya lo conté anoche en el partidazo con Juanma Castaño, es cierto que el Valencia hace una muy buena primera parte, pero cuando te vas con 0-2 al descanso, hombre, lo de muy buena primera parte, esto es una cuestión de meter goles. El Valencia falló un penalti, Dani Parejo, Rodrigo mandó un balón al palo, hubo un mano a mano de Maxi Gómez. El Valencia, después del 0-1, se sintió mucho más cómodo sobre el terreno de juego. Me gustó mucho, mucho, mucho Ferran Torres, al igual que, como siempre, Francis Coquelin. Chaume Costa también estuvo muy participativo, pero yo vi desajustes defensivos que vienen a confirmar el dato que daba Segarra en la portada, que en 6 partidos, el Valencia ha encajado 12 goles con Albert Celades, lo cual es muy significativo, lo que hace que sea muy complicado ganar partidos o por lo menos empatarlos. Me gustó el Valencia en la primera parte, pero cuando te vas 0-2 al descanso, es muy difícil también dar buena nota al equipo. Y luego la segunda parte, no comprendí el cambio de Maxi Gómez a los 10 minutos de partido. Entiendo que sería para reservarlo, porque tiraría la toalla a Celades. Pero para mí, haber mantenido en el campo a Maxi Gómez y haber dado entrada a Cherisev, que ya ha conectado en varias ocasiones con Maxi esta temporada, asistencia y gol, en lugar de dar entrada tan pronto a Kangin Lee, habría sido más adecuado. Pero quiero escucharos, Segarra, Villarejo, Zamora.
A mí hacía mucho tiempo que no me iba con una sensación tan rara de un partido de Mestalla, porque te meten 0-3, pues le das la mano al rival y chapó. Pero es que el Valencia me gustó. O sea, en líneas generales, no me pareció que el Valencia hiciera un mal partido. Ahora, me maravilló el Ajax, de verdad. Tenía muchas ganas de ver al Ajax, muchas, pero las expectativas se quedaron bastante cortas con respecto al equipo holandés. Que es verdad que el Valencia falló un montón de ocasiones, pero dicho esto, también digo que si el Ajax ayer, no sé, necesita meter 5 para pasar una ronda
misma
de Champions,
sensación que me dejó.
Es que los mete.
En la simpleza de los méritos, yo no tengo ninguna duda. El Ajax mereció ganar y hubiera merecido ganar cuando seguramente hubiera necesitado, lo hubiera hecho. Así, por eso no entiendo tampoco el discurso de Albert Celades. No entiendo lo del cambio, lo hablamos ayer en el transcurso de la retransmisión. Y un poco lo que habéis comentado, yo incidiría en un detalle que no se ha dicho, que es el de Kangin Lee. Y te he leído en Twitter y estoy muy de acuerdo. Vamos demasiado deprisa con Kangin Lee. Y ayer el fútbol, la pelota, sitúa a Kangin Lee en su sitio. No estoy diciendo que sea mal futbolista, ni muchísimo menos. Vamos. Con un futuro impresionante, espectacular seguramente. Pero hoy en día, Ferran le lleva 3 capítulos por delante, y lo demostró ayer. Y Kangin, para mí, ayer demostró que Marceíno estaba en lo cierto y que necesita 20 partidos en el Eibar,
que son los que
como
lleva,
Silva.
Que son los que lleva Ferran Torres de más.
Eso es, exactamente. Ayer, para mí, demuestra...
No, y si quieren que sea en el Valencia...
Que sea como Ferran.
Que sea en el Valencia, pero que sea con minutos justificados. Pero no digo porque no los merezca, sino porque no los luzca.
Pero es que no lo va a ser.
Para mí, lo de ayer Kangin roza la expulsión, se la perdona al árbitro porque estaba acabando el partido y todavía le protesta. Entonces, creo que el otro día hubo unas imágenes de él en San Mamés que luego salió a explicar, a matizar. Yo creo que como pasa con tantísimos jugadores a los que tenemos tantas ganas de ver lucir, y además con la camiseta del Valencia o con la camiseta del Levante, los sentimos nuestros, los sentimos que además los hemos formado nosotros, les vemos unas condiciones que hacen presagiar un futuro magnífico, y preferimos evidentemente que sea con quien lo ha cuidado y no que se marche fuera y triunfe con otro, que los protegemos demasiado. Y yo creo que no le hacemos ningún favor a Kangin si le decimos todos los días que todo lo hace bien, que llega tarde al primer equipo, que ya tenía que haber jugado la temporada pasada, que mejor quedarse aquí que salir cedido, que mejor ser titular que no estar esperando oportunidades en el banquillo. Yo creo que no le hacemos ningún bien. Y para mí, que es un grandísimo jugador con unas condiciones increíbles, no le viene bien estas prisas. Ferran lleva 3 partidos que para mí por fin estamos viendo el Ferran que todos deseamos.
Que le ha costado a Ferran, ¿eh?
Claro, si es que
la lógica del fútbol, mucha carrera el proceso, por delante de Kangin.
Pero se ha tenido normal. Paciencia también con él. Claro. Yo creo que cuando
es que
se
ha hecho mucho partido.
Yo creo que a Ferran se le ha sido más crítico cuando leímos, por ejemplo, el Superdeporte, no sé si fue un verano, un invierno, una pretemporada o en mitad de la temporada. Decir, yo prefiero jugar en la izquierda, o sea, quiero decir, imponer ya cosas que lo que tienes que hacer cuando estás recién llegado es tranquilidad, el dorsal que me den, el sitio que me pongan, los minutos que me conceda el entrenador, las regañinas que me digan los veteranos, todo tragar, empaparte y crecer. Se le ha criticado más por el, si no, creo que una vez leí en el Levante el Mercantil Valenciano la temporada pasada ya por el mercado de invierno, si no van a contar conmigo, prefiero marcharme, o prefiero no cedido, prefiero una venta. Todas esas cosas, ese caldo de cultivo, que lo que ha hecho el futbolista, porque ya sabíamos que era joven y que le faltaba experiencia en la categoría y que el tiempo haría de él un mejor jugador, como se está demostrando. Y creo que me pasa igual con Kangin.
Yo termino lo de los detalles del partido de ayer. En el semáforo, en verde, Ferran Torres; en ámbar, Kangin; y en rojo, absolutamente, Guedes. Hablábamos ayer de la meritocracia de cara al partido del Alavés.
A Guedes sí que hay que apretarle.
Pues ahora lo que hay que apretarle es
dentro
el sábado,
y fuera,
el sábado con
dentro
el banquillo.
Dentro y fuera.
El sábado con el banquillo hay que apretarle.
Dentro y fuera.
Porque vuelve a liarse mucho y a provocar muchas situaciones.
Ayer alguien que conocía muy bien a Guedes dentro me decía, si Celades cree que con el palo y la zanahoria va a conseguir reconducir a Guedes o ganarse al mejor Guedes, está equivocado. Claro, aquí cada uno tiene su tecla. Y la gente lo que dirá es, ni palo ni zanahoria, lo que tiene que hacer Guedes es tirar del carro él sin que nadie se lo diga y aceptar su situación y revertirla. Pero a mí también me dicen que Guedes, por ejemplo, Marcelino lo tenía atado muy en corto, tema de alimentación, tema de cuidado, tema del entrenamiento invisible, y que en cuanto se ha ido Marcelino, Guedes anda perdido en todas estas cosas. También hay que decir que Guedes no le anda a la zaga en la edad en cuanto a Kangin o Ferran. Guedes tendrá 21 o 22 años. No tendrá más.
Yo creo 22.
Yo creo que no es sub-23 todavía ni siquiera. Entonces, Guedes marcó el gol que le dio a Portugal el torneo este de la Nations League. Es que Guedes viene de ser titular en el Mundial. Es que todas estas cosas hay que saber llevarlas. Primero el jugador. Pero yo estoy con Villarejo. Yo creo que Guedes...
22.
Guedes, cuidado, Guedes, cuidado, porque insisto, Cheryshev no ha merecido ir al banquillo. Y ha sido una gestión de grupo por parte de Celades que a mí me pareció inteligente, ¿eh? También, como digo una cosa, digo la otra. Yo creo que Guedes tenía que ser titular ayer, pero el otro Guedes, no el que vimos ayer. Zamora.
Bueno, yo creo que en este asunto de la Champions, ¿cómo era aquella frase del difunto Barrachina?
La Champions es la Champions y a ti te conocí en la calle.
Pues eso mismo, pues llega el Ajax y te vacuna como toca.
Díselo al Tottenham.
Como el año pasado te vacunaron Manchester United, Juventus y luego la Europa League cuando llegó el Arsenal. Y todos te hicieron lo mismo. Efectividad pura y dura y tocarte donde más te duele, atrás, en
para
la defensa.
Ayer fue más superior el Ajax de lo que lo fue la Juve el año pasado.
Sí, pero te metió la Juve
jugó con 10, todo el partido.
Es verdad.
A mí lo que yo le vi a la Juve en ese primer partido, a mí me impresionó. O sea, jugar con un hombre menos y ganar con esa solvencia en Mestalla.
Físicamente.
Pero la pongo al nivel, el Ajax de ayer lo pongo al nivel, igual que el Arsenal. Pero la frase que tú decías, Segarra, si el Ajax ayer necesita 5, te hace 5. Y el Arsenal te hizo en el global 7, como te podía haber hecho los que hubiese.
Pero porque el Ajax tiene un fútbol más vistoso que la Juve. Pero la Juve, yo recuerdo que el potencial físico que desplegó por el...
Ni media ocasión.
Es que la Juve jugó todo el partido con 10.
Eran 2 por 1.
Y no le hiciste ocasión. Dicho esto, yo creo que hay que ser fríos. Y es verdad que el Valencia quizá le llega justo para este tipo de rivales, que son top, o que... Es que el Ajax llegó a las semifinales de la Champions el año pasado.
Tiene cuatro Copas de Europa.
Pero lo que no puede, ser es que ese discurso de esto es la Champions,
no,
tal,
victimismo, no,
se confunda con que el Valencia tiene en su mano competirle al Lille,
sí,
ganarle los dos partidos,
sí,
y luego
si
yo
es
creo
que la
gesta del
Valencia es ganar los tres puntos.
Claro,
en
por eso digo, es que una cosa para mí no
y
quita
hay que
la
ponerlo
otra,
en valor.
Pero es verdad que el Ajax te demuestra
pero,
que está en otra liga.
Yo creo que además lo he visto en redes sociales y en algunos medios. Es algo generalizado el comentario de Segarra, el de Villarejo, el tuyo, el mío, respecto a poner en situación a quién era el rival, el contexto de los jugadores que tiene, lo que hicieron la temporada pasada. Porque estamos ya bastante cansados o hastiados de también el otro extremo. El de decir... te gana el Ajax y sales quemando Mestalla. O te gana la Juve y sales diciendo este equipo es una vergüenza a los jugadores, no corren y demás. Yo creo que el Valencia compite. Y cuando el Valencia compite, no se le puede reprochar demasiado. A partir de ahí ponemos en valor el hecho de cuidado al rival. Y luego lo que tú dices, ahora viene el Lille. Con el Lille el Valencia sí que tiene que hacer un cuerpo a cuerpo y buscar de los 6 puntos el máximo posible. Pero el baño de realidad que ponemos siempre por delante de ningún reproche cuando compite, cuando lo ves jugar como ayer, yo creo que también le viene bien al valencianismo para no ir al extremo de quemar la falla, de que arda Troya, de decir es que este equipo la camiseta no la merece, esto es el Valencia, la grandeza.
No, pero yo no estoy...
ni el David y Goliat de las redes sociales del Valencia cuando vas al Camp Nou, ni el pensar que le puedes ganar a cualquiera y esto es fácil, esto es un paseo militar.
No estuve en Mestalla ayer, lo vi por la tele y no pude escuchar tiempo de juego, pero la gente pitó ayer
para completo, renovado.
Pitó ayer el la gente al acabar el partido,
cambio.
Al partido, al
no,
acabar el partido.
No.
Pues ya está,
no.
Pitaron el día
pitó
de
pitó que el entrenador quitase a su delantero referencia cuando perdía 0-2.
Y pitó el otro día, no me acuerdo con qué rival fue en Liga que empataron contra el Leganés.
Getafe.
Tampoco.
Getafe,
pues,
no.
Pues es que por eso digo
contra
que
contra el Leganés sí. Por
eso digo que la gente sabe lo que hay.
Claro que
la
sí,
gente sabe cuando
ya sabe mucho
por
de
eso
fútbol.
Digo, la gente
mucho.
Sabe cuando no lo hace bien y cuando viene el Ajax y te puede ganar el partido. La gente
pues
madura.
Se aplaudieron
y
a Cille,
por eso lo digo que la gente lo sabe, con lo cual no estamos locos los demás. Es que hasta los propios aficionados lo tienen claro.
Pues sí. Pues nada más. O nos cuenta Zamora que estaba haciendo ayer o...
Al lío de los siguiente. Despachos. No, hay mucho más. El lío de los despachos. Alemán, confirmando punto por punto lo que contamos aquí en COPE. También, como dice Villarejo, maquillando la realidad. Faltaría más. Segarra le pone de los nervios cuando alguien con el escudo del Valencia empieza a tirar mierda de puertas hacia adentro y empieza a enturbiar el ambiente. Es que es empleado el Valencia Club de Fútbol. Bueno. Y tiene que mantener las formas. Eso es lo que hizo ayer en Movistar Plus.
No, más que una cuestión de pasarlo mal, es que todo el mundo conoce que ha sido un verano difícil para todos, que ha habido una serie de decisiones, digamos, diferentes en sus procesos a las que se habían producido durante 2 años. Eso pues produce una situación interna que hay que resolver y ajustar, ¿no? Y a partir de aquí, pues la conclusión de todo ello es muy fácil, ¿no? El club quiere que esté aquí, yo tengo contrato con Valencia, tengo la costumbre de cumplir mis contratos. Bueno, más que no me quiere recibir... Está claro que yo pedí, o de alguna manera solicité, que había una situación suficientemente complicada como para que habláramos. Tenemos esa cita pendiente y ese hablar tranquilamente con el propietario de todo lo sucedido. Y a partir de ahí se toma la mejor decisión para todos, ¿no? Bueno, eso no ha sido posible durante un tiempo. Pasado un cierto tiempo, que la conciencia que tengo yo es lo que le he dicho, ¿no? Que el club desea que, y para eso se firmó el contrato, que yo cumpla con mi contrato.
Han pasado 3 semanas. ¿Acepta o comprende ya las explicaciones que le han dado, si es que se las han dado, de la destitución de Marcelino?
Bueno, digamos que una cierta idea tengo, pero no obstante, eso es una de las situaciones que hablaremos en su día con el propietario.
Para bien o para mal, maneja los tiempos como nadie y sabe bailar con la más fea. Como son estas preguntas, no digo por el periodista, evidentemente, porque las preguntas son apropiadas, sino porque él no puede dar la respuesta que realmente le pide el cuerpo.
Alguna idea tengo, dice.
Sí, para mí hace bien.
Ya ha pasado.
Yo,
pues claro.
Igual que decía antes de lo de quemar la falla por el rival, la derrota y demás, para mí, ¿qué hace ahora? ¿Qué hace?
Trabajar.
¿Qué queréis? Es como los que criticaban a Parejo el día de Londres cuando rompe el silencio el vestuario y sale con la herida de Marcelino abierta y la gente le critica, o algunos medios le critican a Parejo. ¡Falso lo que has dicho! Tal. Todo por recordar que lleva el escudo y el brazalete del Valencia y que Marcelino, para bien o para mal, le guste o no, que en este caso sabemos todos que no le gusta al capitán, pero salga y defienda a la entidad y pase página cuanto antes y siga trabajando. ¿O qué hace Parejo? ¿Dejar de jugar en el Valencia porque se ha ido Marcelino? No.
En la distancia valientes hay por un tubo, pero por un tubo. Oh.
El Valencia tiene una fortuna increíble de tener a José Tomás de portavoz, porque sabe sacar el capote y torear el escenario y manejar el escenario como nadie, y ahora mismo en la situación que está, Mateo Alemany es una joya para salir del entuerto que está metido en el último mes el Valencia.
Por eso, aunque sea tirar piedras contra nuestro tejado, no termino de entender que quiera comparecer la semana que viene, porque va a tener que morderse la lengua tantas veces y tanto que es que va a sangrar.
Sí, pero no, no estoy tan de acuerdo en la frase quiera salir, porque de hecho le preguntan ayer y lo que dice es,
vaya a salir.
Me corresponde dar explicaciones como lo hago habitualmente cada mes y medio.
Ha retomado sus funciones. Correcto. Y una de ellas es la portavocía.
O sea, lo que va a hacer no es una rueda de prensa por todo lo que ha pasado, sino la rueda de prensa que le toca y evidentemente va a repasar todo.
Una de las cosas que le ha dicho a Neil Murthy en las últimas horas ha sido lo que hay que arreglar, entre otras cosas, pensando en el club, es el tema de la portavocía. Aquí ha habido lío de bar, lío de horarios, lío de federación, lío de... Y nadie ha hablado en nombre del Valencia, entrenador. Ha defendido al club, el tema del entrenador. Entonces, él lo asume. Claro. Y entonces, él no solo va a hablar de su libro, él hablará cuando le pregunten y le digan, oiga, el lío en San Mamés entre Media Pro y la federación y la liga, ¿el Valencia qué? Oye, el lío de la mano de Curella, han llamado a Velasco Carballo, a... Todo eso va a pasar.
Bueno, y que también tengo yo tengo una opinión al respecto de Mateo Alemany, para mí es bastante clara, que suponga a Mateo le gustará mucho elegir el entrenador y los fichajes del mercado de invierno, como a todo el mundo.
Lo lleva en el contrato.
Sí, que, sí, claro.
No, pero, lo dice su contrato.
No, ya, pero que hay mucha faena que hacer, ¿eh?
Hombre.
O sea, que se puede hartar a hacer
faena.
Estoy
hablando, por ejemplo, que puede hacer muchas más cosas. Tiene que firmar lo de las escrituras del viejo Mestalla.
Por eso digo.
Tocaba en octubre. O sea, que
el IMSS era rico, pero no es tonto.
Y cobra muy bien. Y lo sabe.
No, pero
va a estar de brazos cruzados ahí parado.
Por eso digo que el IMSS es rico, pero no tonto. Entonces, si tiene a un tío, un ejecutivo que puede ser de los que más gana del club, pues lo tendrá que poner a trabajar y estará trabajando en muchas cosas que no sea el entrenador y los fichajes.
Consejo importante y seguimos.
¿Sufres de hemorroides y del dolor insoportable de las fisuras anales? No te lo pienses. Infórmate ya en IMAD Spain. Cuentan con un método innovador. El paciente no sufre, no tiene efectos secundarios. Con este tratamiento puede realizar su vida cotidiana. Llama a IMAD Spain al 629 62 62 25. El éxito está asegurado. Es un método sencillo, rápido y fácil. Sin cirugía y sin hospitalización. Infórmate en IMAD Spain. 629 62 62 25. Primera visita gratis. Recuerda, 629 62 62 25. Ahora están en el Hospital Virgen del Consuelo.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La Euroliga comienza por todo lo alto. Este viernes a partir de las 20:30 horas, Valencia Basket CSKA Moscú. Con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Me da la sensación de que le queda la gasolina que le queda, ¿eh?
El campeón de la Eurocup contra el campeón de la Euroliga. Vívelo a través del 92.0 cope.es/Valencia y en la app de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡I love this game!
¿Tu peque hace algún deporte?
Nada.
¿Nada de nada?
No, hombre. Va a los cursos de natación de Atalanta Sport Club, porque cuentan con los monitores mejor cualificados y además se lo pasa en grande.
Infórmate en atalantaclub.com o en uno de los tres centros Atalanta, Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 o Avenida Ecuador 6. Más de 37 años de experiencia en natación infantil.
Zamora, Paco López, ¿ha hecho autocrítica?
Sí, vamos a escucharlo porque hay mucha gente que se pregunta si Levante podía haber ganado más, haber jugado mejor, y esto es lo que dice Paco López.
Evidentemente que hemos agradecido a Tindrem Spuns, que hemos agradecido a Chua Millor en determinadas partidas, pero también fe cosas muy buenas, como por ejemplo la semana pasada, que yo creo que el equipo va a merecer más. Nosotros la idea, que ya la sabemos, es estar convencidos de lo que fem, de tratar de mejorar todo lo que tienen que mejorar, de tratar de equivocarnos lo menos posible y de ser mejores cada día, cada entrenamiento, para competir cada partido y tratar de mejorar. Que això mos té que, a la llarga, mos té que donar resultats, que es lo que todos volem.
Hombre, momento bueno, como siempre, en Deportes Cope más Valencia, para que Segarra nos recomiende qué hacer para que dejen de meternos goles.
Pues es fácil. Hay que ir a Jorge Muñoz Abogados, ya está. Son los expertos en la ley de segunda oportunidad. Así que esta es la mejor manera de que ya no te marquen más goles. JorgeMuñozAbogados.com. Ese es el sitio. Es donde van a parar todos esos goles. Jorge Muñoz Abogados. Acógete a la ley de la segunda oportunidad y elimina tus deudas.
Vayan, que esta gente nos da de comer, Villarejo. Si tienen problemas, JorgeMuñozAbogados.com. 3 de la tarde. Continúa toda la información en esta santa casa, en COPE. Adiós. You're